my team reporters babble Trump, tether crop. Look at that, no plan. Fine, then, uh-oh, overflow. Population common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right.
Es momento de analizar, de entender el mundo. Hemos pasado toda la semana, ¿no?, con muchos titulares que en ocasiones, bueno, pues no siempre son fáciles de descifrar, o al menos no de descifrar las cuestiones de fondo, y por eso tenemos este desorden mundial, que perfectamente podría llamarse El mundo es muy complicado, donde tratamos de entender esas fuerzas internas, esas lógicas, y también pues todas las cuestiones de largo recorrido, como decimos, a veces se escapan de nuestro foco cuando nos centramos en un hecho puntual. Y para hablar de estas cuestiones estamos con el doctor en Derecho Internacional por la EHU, Aritz Obregón. Egunon, Aritz.
Egunon, Beñat. Egunon.
Tenemos hoy un tema que yo creo que es muy interesante porque vamos a tocar, digamos, la parte teórica, vamos a tocar también, bueno, pues cuestiones que están de absoluta actualidad y además, pues yo creo que vamos a poder con esa mezcla, ¿no?, de acercamientos entender un poco o tratar de dar una teoría que al menos nos pueda servir para explicar algunos movimientos de los que estamos viendo en los últimos tiempos. Y además, Aritz, vamos a hacer algo que a mí siempre me parece interesante, que es, digamos, acercar conceptos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de realismo, pues esto es una virtud, ¿no?, que entendemos que queremos de nuestros políticos, pero que sean realistas, pues claro, ¿quién va a estar en contra de eso? Pero claro, cuando hablamos de materia teórica, ser realista son unos preceptos, bueno, pues muy determinados y que no necesariamente, ¿no?, pueden ser los que nos convengan en un momento determinado. Así que, Aritz, hoy, si te parece, vamos a hablar de un artículo que ha dado mucho que hablar, de Stephen M. Wald, un pensador de las relaciones internacionales muy influyente en esa escuela neorrealista y que nos va a servir para entender todo lo que está pasando en Irán, a pesar de que el artículo al que haremos referencia se publicó pues prácticamente un mes antes de que se iniciaran esas hostilidades. Cuéntanos, Aritz, ¿quién es Stephen M. Wald?
Efectivamente, vamos a hablar de realismo y de Wald. Wald es un profesor de Relaciones Internacionales de Harvard, muy conocido por el libro que publicó en 2007, en el que analizó el lobby israelí de Estados Unidos, un libro que fue muy polémico en su día y que hoy, bueno, resulta muy interesante de releer para entender qué está pasando en ese momento con Irán. Wald es un académico que se enmarca en lo que se llama el realismo defensivo. Déjame que dé dos pasos atrás para ver la imagen entera y explicar desde dónde nos habla, para entender exactamente el enfoque de su artículo. Cuando analizamos las relaciones internacionales, la política internacional, como todo en la vida, hay diferentes enfoques, diferentes marcos teóricos que tratan de explicar, pues bueno, cómo funciona el sistema internacional, el orden mundial, si se quiere, y cómo se comportan los principales actores de este sistema. Cuando hablamos de los actores del sistema, estamos hablando fundamentalmente de los estados, pero no solo los estados, pensemos en, bueno, empresas multinacionales, individuos muy poderosos, movimientos sociales transnacionales. Hay que ver que hay una pluralidad de actores hoy en día, pero sobre todo hablamos de los estados. Para analizar la política internacional hay, en realidad, muchas teorías. Podría estar un largo rato hablando de los ismos, ¿no? El liberalismo, el constructivismo, reflectivismo, marxismo, estructuralismo, feminismo, ecologismo. Hay muchísimas teorías. Pero hoy nos ocupa una de las más dominantes, el realismo. El realismo es un marco conceptual de análisis, y es importante entender esto, es un marco teórico para entender el mundo, que parte... El elemento que lo inicia es considerar el sistema internacional como anárquico. En este caso, anarquía, cuando hablamos de que el sistema internacional es anárquico, debemos entender que no hay un poder supremo, que no hay un poder central dentro del sistema internacional que ordene las relaciones entre los estados. Esta falta de un poder central va a provocar inseguridad, lo que hace que los principales actores del sistema, es decir, los estados, busquen su propia supervivencia y poder en un contexto de conflicto constante. De manera que, conforme a esta teoría, los estados siempre van a buscar una maximización de su poder, pero de una forma racional. Esta teoría considera que los estados son, ante todo, actores racionales. Esto luego ya hay otras teorías que van matizándolo, pero para entender de una forma general el realismo tenemos que entenderlo así. Dentro de este marco teórico, por supuesto, hay diferentes corrientes, diferentes interpretaciones. Una de ellas es el realismo defensivo, como decíamos. Esta corriente del realismo estructural o neorrealismo, como decías, defiende que la inseguridad del sistema internacional empuja a los estados a que mantengan un equilibrio de poder entre ellos y moderen su comportamiento como la estrategia más adecuada para su supervivencia. Esta corriente que plantea que los estados no emprendan aventuras militares, sino que traten de mantener un poder limitado y equiparable entre los diferentes pares, explica que Wolt, por ejemplo, haya sido crítico con la expansión de la OTAN hacia el este, la guerra de Ucrania, el intervencionismo de Estados Unidos en Oriente Próximo, la intervención en Libia o la guerra de Irak de 2003. También ha sido crítico con otras aproximaciones teóricas como el intervencionismo liberal, que igual al público en general no suena de mucho, pero si hablo de la expansión de la democracia, ¿no? Esto de
Claro.
exportar la democracia nos suena un poco más.
Sí, un poco lo que fue, ¿no? En Estados Unidos ese neoconservadurismo, como se solía decir, en algunos momentos de máximo auge, realmente ni eran conservadores ni eran nuevos, ¿no? Pero era un poco la etiqueta que se ponía. Me pareció muy interesante traer hoy a Walt y un artículo recientemente publicado en Foreign Affairs por dos cuestiones. Por un lado, porque se hacen muchos análisis diciendo que, bueno, que realmente lo que está haciendo Estados Unidos es perseguir un orden, ¿no? Desde una perspectiva realista. Y también porque es bastante habitual que cuando se hace la crítica aparezcan quienes esgriman, muchas veces legítimamente, toda la lista de agravios que ha generado Estados Unidos en el mundo en el pasado siglo. Y sin quitarle razón a esto, yo creo que lo interesante de Walt es que sí que trata de aportar un concepto para explicar que, bien, Estados Unidos habrá llevado a cabo aventuras y habrá participado de tropelías por el mundo o en su patio trasero durante el pasado siglo, pero que aquí hay algo nuevo, que aquí hay algo que es diferente en su comportamiento. Y en este caso, aporta el concepto de hegemonía depredadora. Cuéntanos qué es la hegemonía depredadora.
Sí, efectivamente, como decías, Walt en este artículo trata de reflexionar, de explicar cómo el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, entiende y ejerce la política exterior. A Trump se le ha calificado de realista, nacionalista, mercantilista, imperialista, aislacionista. Es cierto, y de hecho hemos utilizado algunas de estas categorías para analizar la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que publicamos en un programa anterior. Pero bueno, si bien Walt reconoce que estas categorías, estos calificativos, explican algunos de sus comportamientos, no explicarían su estrategia en este segundo mandato de la administración Trump. Según Walt, bueno, Walt propone esta noción, ¿no? De hegemonía depredadora, en la cual el hegemón depredador, Estados Unidos, sería una gran potencia dominante que va a estructurar sus transacciones con otros estados aplicando en todo momento la teoría de suma cero. Es decir, que los beneficios siempre se distribuyan a su favor, al favor del hegemón. El objetivo principal de este hegemón no es construir relaciones estables y mutuamente beneficiosas, como bueno, en el pasado, sino asegurarse de obtener más de cada interacción con los demás. Un acuerdo, por ejemplo, ¿no? que beneficia a un hegemón y perjudica a sus socios, va a ser preferible a uno en el que ambas partes ganen, pero el socio gane más. Por decirlo de otra manera, un hegemón depredador siempre quiere la mayor parte del pastel. Walt lo plantea un lema y dice: lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Esta aproximación sería el reflejo del enfoque transaccional que Trump aplica prácticamente a toda su vida, y en la creencia de que Estados Unidos tiene una influencia enorme, casi limitada, sobre la mayor parte de países del mundo.
Esto me parece clave, porque además me parece muy interesante ese apunte que haces, que es, digamos, la traslación a la política internacional en este caso de lo que ha sido pues la vida de Donald Trump, ¿no? Porque cuando uno pues se fija, ¿no? En alguna biografía interesante, ¿no? Pues por ejemplo El Camaleón de Maggie Haberman, que está publicada en castellano, pues sí que ve, ¿no? Todo ese tipo de mentalidad que le ha ido marcando en su manera de hacer negocios y que básicamente él ha querido llevar a la política, porque también era el mensaje que vendía y el que le han comprado, ¿no? Yo voy a llevar esta capacidad de hacer negocios a la línea política. Volviendo a lo que decíamos, ¿cuál es la característica principal de esta estrategia que Walt atisba en los Estados Unidos?
Claro. A ver, tenemos que partir de que todos los estados compiten por tener un mayor poder relativo que los demás, que sus vecinos. Y que cuando se negocia con un rival, todos los estados, perdón, tratan de ser la parte más beneficiosa de esa negociación, evidentemente. Pero lo que distinguiría la hegemonía depredadora es la voluntad de obtener concesiones y beneficios asimétricos de todos, tanto de aliados como de adversarios. Aquí está el punto. De manera que nos vamos a encontrar con que existan las mismas posibilidades de explotar a los socios como de aprovecharse de un rival. Lo hemos visto en los últimos meses, tampoco es tan difícil de ver. No, se toma Venezuela, un rival, se secuestra al presidente y automáticamente después se presiona a Dinamarca para obtener Groenlandia, ¿no? Provocando un nuevo problema con la Unión Europea y en la OTAN. Y después automáticamente paso a atacar a Irán. No hay una diferenciación en el trato. Es verdad que, bueno, en los dos casos que he citado, se ha llegado a la vía militar, pero la cuestión económica y la presión económica existe y se aplica en todos los contextos. Estoy pensando ahora mismo me acuerdo de Brasil como para intentar que un aliado suyo, que Bolsonaro, accediera al indulto, se impuso aranceles a Brasil. Cosa que Brasil no accedió y acabó cediendo a Estados Unidos. Pero aquí se ven, ¿no? Un poco los elementos que utiliza el hegemón Estados Unidos para garantizar sus intereses. Estados Unidos tiene una posición preeminente dentro del sistema internacional, de manera que a nivel, por ejemplo, económico, utiliza todas las medidas de presión de las que dispone para alcanzar esos intereses. Estamos hablando de embargos, de sanciones, de política comercial, de manipulación monetaria. Un ejemplo reciente es el reforzamiento del bloqueo, en este caso el bloqueo petrolero a Cuba, para intentar acabar con el régimen político cubano. O a nivel militar, vinculando la prestación de ayuda o el establecimiento de alianzas con exigencias de carácter económico. Ucrania y el acuerdo de las tierras raras, ¿no? Yo te sigo apoyando, pero me cedes tus tierras raras.
Bueno, hemos visto incluso
Es decir.
recientemente desbloquear, ¿no? También pues la ayuda para los enfermos de SIDA, los tratamientos de SIDA, ¿no? En países africanos, a cambio también de acceso a potenciales tierras raras, que son cuestiones que ya sobrepasan incluso cualquier límite moral, ¿no? Que pudiéramos establecer a este ejecutivo o a otros anteriores.
Totalmente. Claro, Walt afirma que para que el hegemón ejerza ese poder coercitivo, depende de mantener a otros estados en un estado de sumisión permanente, lo denomina. Es decir, se va a esperar que los líderes bajo su influencia reconozcan esa posición subordinada respecto al hegemón con actos de sumisión repetidos que en su mayor parte son simbólicos. Y aquí hay muchísimos ejemplos. Podemos pensar en todas las humillaciones, ¿no? que se han producido en el despacho Oval, no la bronca tanto a Zelensky, sino acordémonos de aquella imagen con los líderes europeos sentados frente a la mesa de Trump, ¿no? Como si estuvieran en el despacho del director, los mensajes del secretario general de la OTAN llamándole Daddy, o incluso podríamos decir la última exigencia en torno a Hormuz, cuando solicita, bueno, o exige a la OTAN, a los estados de la OTAN, que les ayuden a desbloquear el estrecho. Claro, y después el propio Trump lo ha reconocido, ha dicho en un momento dado, no, yo a veces digo cosas para ver cómo reaccionan. ¿Por qué? Porque esta sumisión, según Wall, lo que va a hacer es reforzar la obediencia y desalentar los actos de resistencias que se dan, que han existido. Tenemos Brasil, le hemos dicho, a un nivel más retórico España. pero existen.
Claro, esto, hombre, uno podría pensar que al menos a largo no puede salir bien, ¿no?
Claro, Walt es de la misma opinión y entiende que igual es cierto que a corto plazo se pueden conseguir beneficios, pero que no es sostenible en el tiempo. En primer lugar, porque la potencia depredadora no tiene la capacidad material de intimidar a otras grandes potencias, de la misma manera que lo hace con estados dependientes o débiles. Pensemos en China, cómo Trump ha cedido en los aranceles respecto a China y algunas investigaciones que se estaban realizando. Esta frase hecha de débil con el fuerte, fuerte con el débil. Bueno, se podría aplicar. En segundo lugar, los estados dependientes que en este momento están apaciguándole, pues con regalos, con estas humillaciones, están intentando diversificar sus relaciones comerciales con otros estados. Hay muchos ejemplos de ello. Pues hemos visto a la India con Rusia, a Indonesia estableciendo un acuerdo con la ASEAN y un acercamiento a China, la Unión Europea con el Mercosur, aunque todavía no se ha cerrado, con Indonesia y con otros estados. Y yo creo que aquí está la clave y es lo que viene a, bueno, deja entrever Walt. En un mundo multipolar donde hay alternativas, este comportamiento empuja a los estados a relacionarse con los potenciales competidores del hegemón, ¿no? Es decir, está echando a muchos estados a los brazos de China, si se quiere. Y el tercer elemento que aporta Walt para afirmar que esto no va a salir bien, yo creo que es un elemento más accesorio, pero tiene su relevancia, es la exigencia de estos actos de sumisión, de humillaciones, de amenazas. Estos actos generan resentimiento, a excepción de los, bueno, de los, si me permites, fanboys, ¿no? Como podría ser el presidente argentino. Claro, los líderes que desfilan en el despacho oval, humillándose, regalándole cosas, no lo hacen encantados. Si pueden, se la van a cobrar. Esta actitud depredadora genera resentimiento, debilita las redes de poder e influencia que tenía el hegemón. Y lo estamos viendo con los aliados, ¿no? El discurso del primer ministro de Canadá, bueno, determinadas actitudes en la Unión Europea. Se está viendo que esa influencia se está reduciendo. Pero en todo caso, creo que el elemento estructural que hará el fracasar y este comportamiento, esta estrategia, es la propia naturaleza multipolar del sistema internacional. Durante el espejismo unipolar de los 90, tal vez podría haber funcionado, no lo sabremos nunca. Pero bueno, es evidente que a medio plazo esto no tiene muchos visos de éxito.
Y vamos a acabar con una recomendación, ¿no? Bueno, hablábamos antes, evidentemente, el artículo en cuestión es de Predatory Hegemon en Foreign Affairs. Si algún oyente no lo localiza, nos puede escribir al WhatsApp al 688-88-7788 y yo les paso un enlace donde podrán leerlo. Pero también, ¿no? Podemos apuntar alguna otra lectura, digamos, para ampliar.
Sí, yo creo que la lectura recomendada de esta vez es su libro, es el libro más famoso, que es el único que está traducido al español, El lobby israelí, que lleva ese nombre, que si bien es de 2007, contiene algunas de las claves para entender por qué Estados Unidos está atacando a Irán. Yo creo que este libro es fundamental para este momento.
Y es muy interesante, ¿eh? Porque viniendo además de ese, bueno, pues, de esa investigación, de ese trabajo, Walt no comete el error que yo creo que estamos viendo mucho en estos días de deslindar por completo de responsabilidad a la administración Trump o de entender que la única causa de este ataque ha sido, pues en este caso, que Israel, su lobby y Benjamin Netanyahu hubieran convencido a Donald Trump, ¿no? Yo creo que ahí es muy interesante también cómo, bueno, pues evidentemente es un factor importante, pero hay otros. Digo esto porque en estos días estamos viendo este discurso incluso desde el mundo MAGA, que tiene tendencia a excusar a Trump de cualquier responsabilidad ante cualquier externalidad negativa y viene a decir, pues que bueno, que él era un presidente de la paz y le han engañado, que es un poco lo que también trasluce, de la nota de dimisión. Bueno, de uno de los responsables de contraterrorismo, que esto nos daría para otro tema. Así que creo que estas dos lecturas conjuntas pues nos dan una idea también bastante, bastante aproximada de todas las causas y de cuáles son los fundamentos teóricos de lo que estamos viendo en estos días. Lo hemos analizado con Aritz Obregón, que es doctor en Derecho Internacional por la EHU. Es que ricasco.
Muy bien,